Queridos hermanos en Cristo, de alguna manera estamos volviendo a la época navideña. El 2 de febrero es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Este año el 2 de febrero cae en domingo. Así volvemos a la infancia de Jesús y cuando apenas la semana pasada habíamos leído acerca de la llamada de los discípulos. Quiero acercarme a la fiesta de la presentación de Jesús en el templo como una extensión de la fiesta de la Epifanía. La diferencia entre las dos fiestas es que mientras que a la Epifanía del Señor, Jesús se manifiesta a todo el mundo. En su presentación en el templo, se manifiesta a su propio pueblo. La profecía de Simeón en el Evangelio de hoy predice lo que Cristo va a lograr para Israel como nación. Las profecías de Simeón sugieren que Jesús será la gloria para el pueblo de Israel y que será responsable de la subida y de la caída de muchos en Israel. Simeón también tiene una profecía muy diferente para María, a diferencia de lo que el ángel le había dicho en la Anunciación. Él le había dicho, y a ti una espada te atravesará el alma, para que los pensamientos de muchos corazones queden al descubierto. Ana, la profetisa, también se enfoca en el ministerio interior de Jesús. Ella hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Me gustaría quedarme con el estado de ánimo de las lecturas y centrarnos en la fe con la relación a nuestras relaciones más inmediatas. Me gustaría hablar acerca de la fe entre padres e hijos, la fe en la familia y la nueva evangelización. Primero, la fe es un asunto de familia. En muchos aspectos, María y José eran personas muy privilegiadas. El ángel Gabriel se apareció a María en un anuncio. Estaba llena de gracia. Ella era la madre del Hijo de Dios. Y le dijo que su hijo heredaría el trono de David. José también fue elegido especialmente para ser el padre adoptivo del Hijo del Dios Supremo. Y él también fue visitado varias veces por un ángel. Sin embargo, la Escritura no nos dice que su posición privilegiada hizo nada diferente que el resto de los israelitas. María y José cumplieron todos los deberes religiosos como el resto de Israel. Ellos llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como la ley lo prescribe. Esta imagen de la presentación de Jesús ofrece muchos puntos para que reflexionemos. Primero, sabido es que nuestros hijos nos pertenecen a nosotros, pero debemos reconocer que ante todo pertenecen a Dios. En segundo lugar, para inclinar la balanza a favor de lo académico, el arte y los deportes, de una manera que afecta a la formación de la fe espiritual de los niños, es contraria a lo que Dios quiere para ellos. En tercer lugar, la formación de la fe es un asunto de familia. Los tiempos en que pensábamos que los niños solo aprendían la fe porque están entrando en la iglesia católica o en una escuela católica o están inscritos en programas de educación religiosos, e incluso irse a la iglesia todos los domingos, eso ya han pasado. En cuarto lugar, la forma de pensar que se trata de la responsabilidad de uno de los padres solamente de llevar a los niños a la misa mientras que el otro se queda en las tareas de la casa, eso ya es arcaico, eso feneció. María y José nos enseñan que la formación completa de un niño es responsabilidad de toda la familia. Segundo, oración familiar. En los tiempos últimos, yo he hecho un esfuerzo considerable para hacer de la preparación de la primera comunión y la confirmación que sean una oportunidad para la formación de la fe de la familia. Pero en la conversación con los padres y los niños, también he descubierto que no solo la oración en el hogar, aparte de dar las gracias antes de las comidas o de hacer una oración individual antes de irse a dormir, es algo raro, pero eso de que el mayor obstáculo para la oración en el hogar no es la falta de tiempo, sino más bien la torpeza. Esto se agudiza un tanto más en las parejas. Las familias que asisten incluso muy devotas y con regularidad a la iglesia, les resulta incómoda la oración, ya sea en familia o en pareja. Muchas familias y parejas simplemente no saben qué hacer si se reúnen para una oración. Esta es una manera de acercarse un poco a la torpeza. Padres y parejas, este enfoque bíblico es para ustedes. Tomen la lectura del Evangelio de hoy, por ejemplo. Lea este pasaje una vez. En un momento de silencio, piense en esas cosas que le atrajo en su imaginación. Lea este pasaje una segunda vez. Este tiempo comparta con los demás las cosas que le tocaron su corazón. Lea este pasaje, el mismo pasaje, por tercera vez. Y esta vez comparta con los otros lo que este pasaje le está diciendo a usted personalmente. Y ahora, juntos, discutan qué significa este pasaje para ustedes dos y para toda su familia. Termine con una oración simple. O, si puede o quieren, con un simple Ave María. Cuando ustedes se sientan cómodos con este método, pueden pedir a sus hijos que se unan a ustedes. Yo les prometo esto. Si pueden hacer esto una vez al mes, o al menos cada fin de semana, durante 15 minutos, esto los va a transformar a ustedes mismos y va a transformar sus relaciones en el hogar. Tercero, la evangelización es el proyecto de la vida exigente. En el Evangelio de hoy, la lectura de Simeón y Ana profetizan que Jesús sería la luz y la salvación para Israel. Es en este contexto es que yo quiero hablar de la evangelización. Evangelización significa los creyentes de hoy pueden llevar la luz y la buena noticia de la salvación a los que les rodean. En diciembre de 1975, el Papa Paulo VI escribió una exhortación apostólica titulada Evangelii Nuntiandi, la evangelización hoy. Esta exhortación se centró en el significado y el método para la evangelización en el mundo moderno. Más tarde, Juan Pablo II popularizó el término evangelización. Benedicto XVI pidió una nueva evangelización y el Papa Francisco ha seguido haciendo hincapié en la necesidad de una nueva evangelización. Debido al énfasis de una evangelización en los últimos 40 años, el término evangelización llegó a ser un término muy popular en el mundo católico. Sin embargo, también pienso que el término quedó muy, pero muy barato o muy utilizado, muy rebuscado. La evangelización es más fácil decirlo que hacerlo. Y hoy en día es más decirlo que hacerlo, lastimosamente. Evangelización, incluso en su sentido más simple, se esfuerza por anunciar el Evangelio. Es un proyecto que altera la vida. La evangelización es dura. Este fue el caso en primer lugar para Jesús. Él era la razón para el Evangelio y es el Evangelio. Sin embargo, tanto en su ciudad natal y con las autoridades religiosas, la evangelización exigía de él no solo tiempo, sino también un poco de energía y recursos. La evangelización exigió toda su vida. Para María también, quien fue la estrella de la evangelización, exigió decisiones que cambiaron sus vidas. Simeón le había dicho que una espada le atravesaría el corazón. La cosa más importante a comprender acerca de la evangelización es que no es algo que hacemos. Evangelización nos exige o le exige a nuestras vidas, nuestras familias y nuestras parroquias a tener a Cristo en el centro. Cuando Cristo está realmente, genuinamente y tangiblemente en el centro, entonces la vida es una evangelización, un subproducto de lo que somos, en lugar de algo que hacemos. La evangelización es la interacción dinámica de la vida y el Evangelio. Que esta Eucaristía, en la que adoramos a Cristo Jesús, nuestra luz y nuestra salvación, nos ayuden de forma individualmente y como familia a convertirnos en la luz y portadores de la buena noticia de la salvación. Que así sea.